8 meses después de que estuviera en Santiago, el secretario de Defensa norteamericano, Jim Mattis, el viernes pasado aterrizó en nuestra capital el secretario de Estado, Mike Pompeo. La gira de ambos secretarios de Estado es parte de programas de visita a distintos países, pero no deja de ser singular que en tan poco tiempo, en 8 meses, hayamos tenido la visita de dos prominentes dignatarios del gobierno norteamericano. Pompeo vino, y Mattis había venido antes, básicamente a prevenir al país de la influencia, de la penetración de intereses chinos aquí en esta plaza, digamos. Me da la impresión a mí que está surgiendo algo parecido a una segunda Guerra Fría entre los Estados Unidos y la República Popular China. Sobre este tema queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Arturo Fontaine y Juan Pablo Larraín. Bienvenido Arturo, bienvenido Juan Pablo.
Buenas tardes.
Probablemente es un poco exagerado hablar de una segunda Guerra Fría, pero las palabras de Pompeo, que no fueron palabras muy almibaradas ni muy diplomáticas, llevan a pensar eso, ¿no? De que aquí hay un conflicto de intereses fuerte y que Estados Unidos está muy preocupado porque en su patio trasero se le meta la República Popular.
Fíjate que yo tendría que compartirlo, ¿sabes por qué? Porque esto no es solo del gobierno de Trump. Aquí pareciera ser que republicanos y demócratas están de acuerdo en enfrentar a China de alguna manera. Probablemente el gobierno de Trump es bastante menos elegante, bastante menos diplomático para su enfrentamiento, pero ambos están de acuerdo ante el peligro chino. Lo sorprendente es que finalmente se dé una vuelta por esta parte de Sudamérica, por Chile, porque si uno hace un rápido conteo, no muy exhaustivo, pero rápido, se da cuenta que la inversión china a nivel local no es tan fuerte, fíjate. No es tan fuerte como lo ha sido en varios países latinoamericanos.
La mayor inversión china, yo creo, hasta el momento es Tianqi, ¿no?
Es una inversión técnicamente financiera todavía.
Claro, y que es una inversión hecha en esta empresa
SQM.
Y entiendo yo que los Tianqi son potentes en materia de litio también, ¿no?
Así es.
Entonces, esto se entiende como un... A ver, es raro que un competidor compre a otro competidor o tenga presencia.
En cambio, si uno va a Argentina, a Brasil, que son los dos grandes países sudamericanos, ahí sí que hay inversión, sobre todo en Argentina, inversión china en infraestructura, en industrias que uno pudiese llamar...
Incluso en unos observatorios, en unos observatorios que ponen muy nervioso al gobierno norteamericano.
En la producción de energía, en las infraestructuras, ahí hay mucha inversión.
Ellos se metieron mucho, yo entiendo, durante el gobierno de los Kirchner.
Así es, sobre todo en el sur, siguen mandando a pesar de que está Macri en la Casa Rosada.
Exacto.
Entonces, ahora, dicho eso, sorprende también la virulencia, del embajador chino en Santiago, que ya no me sorprende en realidad, me corrijo yo mismo, porque ha tenido varias posturas públicas, y de la propia Cancillería, o como se llame, China, no sé si se llamará Cancillería o algo parecido chino, que reaccionaron con mucha fuerza.
Sí, mucha vehemencia.
Mucha vehemencia a la visita a Pompeo. Entonces, estamos en presencia a lo mejor de algo incipiente, parecido a lo que conocíamos como la Guerra Fría probablemente.
Pompeo entiendo que había estado en Paraguay y vino a Chile, después pasó a Perú.
Y a Colombia.
Exactamente. O sea, se saltó Brasil y se saltó Argentina.
Pero yo lo que veo, fíjate, es que es primera vez que Estados Unidos enfrenta en su historia, yo creo, el surgimiento de una potencia económica que empieza a rivalizar con Estados Unidos. Porque hasta ahora siempre Estados Unidos tuvo una línea ascendente y, claro, durante muchos años digamos, Gran Bretaña o el Reino Unido, digamos, diríamos hoy día era más que Estados Unidos, por supuesto, pero después esos Estados Unidos lo supera y nunca la Unión Soviética como potencial económico se le acercó y nunca. No competía más que ideológicamente. Esta es una competencia de otra naturaleza, es una competencia en el campo económico, de influencia más bien económica. En ese sentido se parece más a lo que ha sido la influencia tradicional que ha ejercido Estados Unidos en otros países. Entonces le compite más en su propio terreno. Y claro, la gran diferencia
desalió
es que...
Desalió gente al camino, como se dice.
Claro. Ahora, la gran diferencia es que es una dictadura de un partido, digamos, hay una conexión muy fuerte entre los negocios y la política. Y lo que vino aquí a decir Pompeo es que, cuidado, que este es un dinero que muchas veces va unido a la corrupción, ¿no? O sea, y América Latina ya hemos visto lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en tantas partes con el tema corrupción. Entonces yo creo que un poco ese es la señal de alerta, digamos, ¿no?
Y fíjate que le pone muy difícil porque la coyuntura no nos ayuda al viaje que va a hacer en un par de semanas más el presidente Piñera a China y le marca el territorio de manera
seguro,
complicada. Supuesto, yo creo que va a terminar pisar con pies de barro en su visita. Hay toda esta presión de esta compañía de telefonía Huawei de poder visitar sus instalaciones. Ya el ministro Chad definitivamente ya lo descartó. Pero claro, va a tener que tener mucho cuidado en lo que diga y en lo que haga, en cualquier gesto, en cualquier mirada del presidente Piñera.
Va a ser muy delicado, porque esa es la compañía que está acusada justamente de robarse patentes de invención, claro, ¿no? Y esa es la gran acusación de Estados Unidos, que China está construyendo una base tecnológica sobre la base de robar patentes, ¿no? Y no está respetando el derecho de propiedad intelectual en ese sentido, que es el gran capital del futuro. Y es el gran capital que tiene Estados Unidos.
Entiendo, digamos, Arturo, que la acusación contra la vicepresidenta, esta, la hija del fundador, en realidad, de la compañía Huawei, viene de haber entregado productos, haber violado el embargo americano, ¿no? Y haber violado el embargo de Naciones Unidas sobre Irak y haber entregado productos, tecnología americana a ese país. Entiendo que por eso está...
Claro.
O sea, hay una solicitud de extradición sobre ella y ella está actualmente detenida en Canadá. En Canadá.
Pero
está con arresto domiciliario, en verdad. No está en la cárcel, pero está retenida en una... Pero está en una casa, digo.
Lógico.
Ahora, en Chile, oye, nosotros no tenemos una fuerte corriente migratoria china. En general, en Chile...
No la ha habido.
En Chile no la ha habido. En los años 70, 80, llegaron los restaurantes chinos, ¿tú te acuerdas, no? Pero más allá de las familias que había detrás
muchos
de
eran coreanos, mucho más que eso. Muchos eran coreanos que vendían comida china, pero no eran muy chinos.
Sí, también es cierto.
Bueno, lo otro que yo creo que está aquí es el tema del litio. No sería raro que China quiera armar un monopolio o algo parecido en el terreno del litio. Yo creo que ese es otro de los temas que está aquí en cuestión, ¿eh?
Claro, sustancia, metal, no sé, sustancia, yo entiendo que es el litio, que está asociada hoy a mucha sobreexpectativa, digamos, ¿no? O sea, pensamos que el litio es el que sea dueño del litio es el dueño del siglo XXII.
No sé si tan lejos ya.
No creo
porque
que antes,
las baterías,
sí.
Pero fíjate que todos los informes que han salido en el último tiempo, a lo mejor hay que mirarlos de otra manera respecto a lo que están diciendo ustedes, ¿eh? Son de bancos americanos, pero hay que mirarlos porque han sostenido que finalmente la producción que va a haber de litio en el mediano plazo va a ser medianamente excesiva y por lo tanto las recomendaciones para invertir en compañías, por ejemplo, como SQM o cualquiera de las otras productoras a nivel mundial, han decaído. Sus acciones han caído en las últimas semanas, es una cosa de corto plazo, de coyuntura, pero porque creen que va a haber finalmente un exceso de litio y que no es tan la panacea, no es tan el salitre para Chile en 1915 o el cobre en 2010 o 2015.
Ahora, de eso... Claro,
hay que mirarla con otros ojos.
El libro está abierto.
Ahora, lo que sí da la impresión es que China apuesta muy a largo plazo, ¿no? Esa es una de sus ventajas, digamos, como régimen
cultural de ellos.
Claro, cultural, y tiene un sistema político que no está obligado a dar cuenta de demandas política del momento, entonces pueden tirar.
Lo que sí está claro es que un comportamiento de un país como, como China, a la velocidad que ha crecido en los últimos años, observa cada vez más comportamiento propio de naciones imperiales. Esa es la verdad. Sí, por su propio tamaño.
Bueno, la famosa frase de Napoleón, ¿no? China es un gigante dormido que cuando despierte estremecerá al mundo, dijo Napoleón. Y ha despertado.
Mira.
Ha despertado gracias al capitalismo y se ha transformado en una potencia que no se puede negar, digamos, es impresionante lo que es.
Y no sé si nos arrepentiremos o no, pero bendito sea que haya despertado, porque Chile se ha beneficiado mucho de eso.
Mucho,
hoy día más de un tercio del intercambio comercial de Chile tiene que ver con China, que nos compran las cosas a nosotros. Y eso cambió considerablemente. Antes un tercio de Estados Unidos, un tercio de Europa y un tercio América Latina y el resto del mundo. Ahora solo un tercio lo tiene
China
en sus manos. Evidentemente estamos un poquito, entre comillas, presos de ello. No, pero también bienvenido. No sé, pregúntale a un productor de cerezas de la zona de San Fernando, de Curicó. Y levantan un monumento los chinos todos los días, los miles de dólares que le pagan cada mes de diciembre por eso. Y de esos ejemplos, ¿cuántos tenemos?
No, para Chile es un mercado fantástico, ¿no? Vinos, lo mismo. O sea, no, para Chile es un socio comercial fantástico y gran parte del crecimiento de Chile en los últimos años tiene que ver con esto.
Tiene que ver con eso.
Eso no hay duda.
Y el crecimiento de China. A esta altura ya no tiene límites, digamos, porque se está volviendo un mercado cada vez no solo más grande, sino también más sofisticado, mucho más adulto. Ya no es un mercado que solamente esté comprando materias primas en bruto, sino que es un mercado donde hay posibilidades de ir agregando valor a nuestras exportaciones.
Y como es un país tan grande, con tanta gente, y a muchos les ha ido bien, hay una clase media que no es representativa del país, pero que por su tamaño es tremendamente grande para comprar nuestros productos. Y unos ricos, que son miles de ricos también, que dentro de China son muy poquitos, pero a nivel mundial probablemente deben ser la mayor cantidad de ricos deben ser chinos. Y todos esos están demandando también productos nuestros mucho más sofisticados. Ya no necesariamente el vino a granel, que exportamos y que se vende muy bien en China, sino que a lo mejor un vino de una botella que puede costar $400, $500 la botella.
No, claro, todos los grandes vinos caros chilenos tienen como mercado principal China hoy día. Los chinos acostumbran a hacer como regalo, a regalar vino, a regalar alcoholes caros, digamos. Y es costumbre regalar.
Claro, y la pista es mucho menos pesada de lo que es para el vino chileno en Europa.
Claro, porque allá hay mucha producción de vino de gran calidad. Claro. Y el vino se puede guardar, no hay esa estacionalidad. Lo mismo pasa en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos compra mucho vino y también Europa compra mucho vino. Pero China para nosotros es un territorio mucho más atractivo, evidentemente, para el vino chileno. Yo creo que la subida de precio que ha habido en el vino chileno en buena medida se explica por la demanda china.
Oye, hoy día, aparte de la...
Me refiero a la subida de calidad y precio, digamos, que ha habido.
Hoy día, aparte de la terrible noticia del incendio en la Catedral de París, en la iglesia de Notre Dame, hoy día se ha discutido mucho sobre la participación del senador Letelier, Juan Pablo Letelier, en este escándalo que irrumpió en la Corte de Apelaciones de Santiago, y no solamente de Rancagua, y no solamente en la Corte de Apelaciones, sino en general en el Poder Judicial de esa región. Ha sido muy discutida la participación del senador Letelier en una entrevista que él sostuvo con el fiscal nacional, con Jorge Abbott. Si bien Jorge Abbott y otra funcionaria de su entorno desmienten que el senador haya ido a hablar específicamente a proteger a los ministros ahora suspendidos, la verdad es que tampoco ha dado antecedentes fuera de decir que fue a representarle al fiscal nacional la inconveniencia o el problema que existía en la región a raíz de los dimes y diretes que existían ahí, digamos. ¿Qué significa esos dimes y diretes, ¿no? Además que él señala una cosa que es bien asombrosa, que él no tenía idea que estos ministros estaban cuestionados. Y si no tenía idea que estaban cuestionados, entonces ¿por qué tanto dimes y diretes?
Fíjate que la entrevista que publica hoy La Tercera, la periodista lo hace muy bien porque le pregunta 4 o 5 veces que explique bien los famosos dimes y diretes. Y él se escabulle y no contesta nunca. Después de eso hizo una turné hoy en la mañana por distintas radios.
Sí.
Y creo que terminó, si uno hace un balance a esta hora de la noche, yo creo que está más enredado a esta hora que hace 24 horas. ¿Eh?
Claro.
Se ve poco estético. Y seamos honestos, en los medios de comunicación uno muchas veces escucha cosas y no las puede comprobar y por lo tanto no las escribe. Pero sobre el actuar del senador Letelier, uno siempre escuchó cosas. Sobre las cuales se investigaron muchas veces, pero no llegaron a puerto.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con él en algo que dijo en la mañana, en alguna de las radios, y dijo que obviamente, visto en retrospectiva, si hoy tuviera que enfrentar el mismo dilema que se planteó en su momento de si ir a conversar con el fiscal nacional o no ir, obvio, hoy día es mejor no ir, digamos, ¿no? Obvio que... Pero
esto es con el diario de mañana, claro.
Claro, pero es con... Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, eso... A ver, el problema es que él no ha dicho a qué diablo fue, digamos. Y si es un tema sobre el cual hay embargo, nos gustaría saber, digamos, cuáles son las razones para justificar ese embargo. Yo creo que esta entrevista no solamente golpea al parlamentario por la sexta región, sino que golpea también al fiscal nacional. Y lo golpea, digamos, porque no es menor, no es un dato anecdótico, no es una guinda, digamos, de que parte de estas investigaciones las iniciara el fiscal Arias, con quien el fiscal nacional no tiene buena relación. Incluso entiendo yo que en algún momento fue amonestado y sancionado por él. Entonces, como hay estas coordenadas, yo creo que ni las explicaciones de Letelier ni las explicaciones de Abbott han logrado clarificar no. Este episodio.
Fíjate que ese parece ser un poco la opinión dentro del Partido Socialista, porque esto está complicando bastante la situación de Letelier dentro de su propio partido, con figuras tan respetadas como Carlos Montes, que se sorprende un poco de algunas de las afirmaciones hechas por el senador. El senador Letelier es una figura muy importante.
O sea, de mucho peso.
De mucho peso, sí. Ha sido un senador de gran capacidad.
Y de larga trayectoria.
De larga trayectoria.
Yo creo que viene del
89.
Del 89, o sea, del 90. Y
él se eligió por fuera de la Concertación. ¿Se acuerdan de un partido, un pacto que se llamaba País?
¿Estás seguro?
Segurísimo. Borrengo, diputado.
Porque conozco
alguna región.
Por País iba Lucho Mayra, por el Biobío, y no salió.
No salió. Él fue uno de los pocos que rompió el sistema, el binominal, en esa época. Ajá. Después se incorporan al Partido Socialista y es candidato a senador.
Ha obtenido unas votaciones extraordinarias.
Extraordinaria.
Tiene una enorme influencia en toda la región. Yo creo que es una de las grandes figuras de la nueva mayoría, digamos, como y antes de eso de la Concertación. Así que en ese sentido cae una figura muy importante envuelta en este problema, ¿no?
Y vamos a ver las consecuencias en el PS, lo que tú decías, ¿eh? Esto va al Tribunal Supremo, él habla de una operación política,
no solamente él,
involucra gente de su partido.
Yo escuché hoy día al senador Insulza, que le prestó ropa y que ninguneó esta exhortación que hace un concejal, me parece, de Rengo, o un candidato a concejal, me parece que de Rengo, de pasarlo al Tribunal Supremo. Y sí. Dice, sí, aquí hay un candidato, digamos, que perdió y que por eso lo está pasando...
De poca monta, más
claro,
o menos.
Claro, y por eso lo está pasando al Tribunal Supremo. A ver, no lo está pasando al Tribunal Supremo porque perdió. Lo está pasando, digamos, porque hay un... A ver, hay un sapo ahí metido en donde no se debe, digamos, ¿no?
Y hay gente de su partido que lo dice, pareciera ser que es cierto, que quiere ser candidato por el Partido Socialista en la región.
Bueno, claro, eso pasa siempre en estos
casos. Y aparecen estas cosas, estas facciones en el PS, que es el padre de las facciones. Yo creo que le ganan la Democracia Cristiana a facciones.
Exacto.
El tercerismo.
Yo hoy día empecé a leer un artículo sobre las facciones del Partido Socialista, y la verdad es que cuando llegué en la quinta o en la sexta ya me aburrí. No, me bajó un sopor y una cierta desconfianza en la condición humana, incluso. No, era una lata, digamos.
Difícil de seguir, sí, es un verdadero crucigrama. No,
sí. Pero, a ver, pero...
Pero esto indudablemente habla de la crisis, también esto va a tener un efecto, digamos, en la ex nueva mayoría, creo yo, fíjate. Hoy día en la encuesta CADEM aparece un dato que me impresionó mucho. Le preguntan a la población, digamos, a los encuestados, con qué conglomerado se siente más identificado. Y aparece en primer lugar Chile Vamos, con 28%, luego los independientes con un 27%, luego bastante más abajo el Frente Amplio con 16%, y más abajo la ex nueva mayoría, además especificando los partidos, PS, PDC, que sea, todo junto. Es decir, en este momento...
Dramático, bello.
La población de izquierda está más con el Frente, da la impresión, que con la ex nueva mayoría. Entonces, estas figuras clásicas, digamos, de la Concertación y la ex nueva mayoría, si se ven envueltas en este tipo de cosas, como es el caso del senador Letelier, obviamente tienen un daño no solo electoral para ellos, para su partido, sino para el conglomerado. En un momento en que el conglomerado está sumamente débil.
Débil.
Pero, siguiendo... si nombre tienen, imagínate, la ex nueva mayoría, qué cosa más rara.
Claro.
Y
están además, este resultado de esta encuesta, a mi juicio, refleja algo real, que es que quien está llevando la agenda de la oposición, efectivamente, es Revolución Democrática, es el Frente Amplio. Tú ves lo que ha pasado ahora con lo que, no sabemos lo que va a pasar mañana, digamos, pero lo que estaría ocurriendo con el TPP, digamos, donde un tratado de libre comercio negociado durante el periodo de la Bachelet II por el canciller Heraldo Muñoz, actual presidente del PPD, su propio partido dice que va a votar en contra. Entonces, es una cosa que tú dices, bueno, ¿en qué consiste esto, digamos? Y eso, ¿quién partió el ataque al PPT? El ataque al tratado partió por el Frente. Entonces, se van sumando uno tras otro los miembros de la nueva mayoría. Entonces, tenemos por una parte una conducción ideológica de la oposición en manos del Frente, y por otra parte la población de oposición más radicalizada, identificándose con el Frente, y menos gente identificándose con la ex nueva mayoría que con el Frente. Yo quedaba muy impresionado con esa noticia de Cademo hoy.
Y es raro, oye, que la nueva mayoría haya logrado volver, que el Frente Amplio haya logrado revertir las posiciones que tradicionalmente tuvo el mundo de la Concertación y también de la nueva mayoría, que eran de cuño y de matriz muy aperturista. Eran aperturistas, o sea, no eran proteccionistas.
Bueno, esto es lo increíble, que el Frente está con Trump,
pero eso lo revirtió.
Claro, no, en esto el Frente Amplio está con Trump. Revolución Democrática está con Trump en esto. O sea, vamos al proteccionismo, ¿te fijas? Sí. Son viejas ideas que vuelven ahora, digamos, que en Estados Unidos se entienden por esta competencia con China, digamos. Pero en el caso de Chile, que no tiene ninguna capacidad de influir por el tamaño de sus mercados, Es una cosa absurda. Fíjate que estamos hablando de un tratado que ha firmado el Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que nos abre mercados como Vietnam, como Malasia. Ha firmado Perú, que compite con nosotros muchos productos agrícolas. Ha firmado México, que compite con nosotros. Por ejemplo, en La Palta, México y Perú nos compiten. Perú cada vez compiten más productos con nosotros. Y ellos están entrando. El ministro de Agricultura daba unos datos bien impresionantes el otro día en el Mercurio, diciendo que me parece que ha habido una caída de la exportación a Vietnam del 25%, me parece que es la cifra que dio, y en ese mismo periodo ha subido el 69% la exportación de Australia, que ya firmó, que ya el tratado está operativo. O sea, estamos perdiendo mercados. Eso es muy real frente a esta cosa ideológica que sería un poco el sueño, ¿no? Cambiar la matriz productiva, volver a qué, a una especie de Corfo, ¿no? A poner aranceles, a protegerse, a imitar el Mercosur. Eso es lo que tienen en la cabeza, digamos, lo que están pensando a revisarse, digamos, hagamos una especie de pequeño nuevo Mercosur, que es un tratado absolutamente fracasado, fallido.
Obsoleto.
Entonces, ¿qué es esta idea, digamos, no proteccionista? ¿Qué? Yo lo creo como señal, me parece a mí muy grave, porque aunque se apruebe el tratado mañana, que parece probable, indica un cambio fuerte ideológico en la línea de la izquierda chilena.
En eso han sido exitosos, Arturo, el Frente Amplio, respecto a lograr que ciertos personajes, probablemente la mayoría de la propia ex nueva mayoría, sienta vergüenza por estas cosas o haya estado hace un año y medio, dos años, apoyando este tratado, siendo parte del empuje que hizo el propio gobierno de Bachelet, y hoy esa misma gente, con bien poca vergüenza, dándose una voltereta, porque los presionan muy bien y se sienten capturados y no son capaces de defender un punto que ellos en su minuto defendieron. Y si uno busca cuál fue el motor de los grandes acuerdos comerciales, fue la madre de la nueva mayoría, que fue la Concertación hace 20 años.
Son las mismas figuras.
Abrió el mercado, la misma gente.
Sí. Son las mismas figuras políticas las que ahora empiezan a arriar bandera, ¿te fijas?
Sorprendente. Y que lo junten con, que increíble que terminen al final en el mismo bando con Trump, por razones distintas, pero llegan al mismo lado de la ribera.
Es la misma desconfianza a la globalización, o sea, encarnan para Trump como para el Frente Amplio, a ver, como la suma de todos los males de este mundo. Y claro, Trump tiene la idea de que Estados Unidos es una economía tan grande, tan potente, digamos, que tiene más resistencia autárquica. No es ese el pensamiento, desde luego, que anima a los líderes del Frente Amplio. Ellos, yo creo, que están pensando en un marco global, en un modelo económico que reemplace al capitalismo, pero eso es bastante raro.
Sí.
¿Dónde está ese modelo?
¿Dónde está ese modelo? ¿Cómo va a ser, digamos, no? Una de las grandes fuerzas pro competencia, que es uno de los problemas que tiene la economía chilena, es justamente el libre comercio. Entonces, cerrar la economía, lo que genera son monopolios locales.
Exactamente. Ahora, con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargar esta aplicación y a operar Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fonten y Juan Pablo Larraín en esta edición del programa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.